COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Este revistero radiofónico que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Tenemos dos horitas de radio por delante. Comenzamos. You know, the day destroys the night. Miren, lo decía Meryl Streep en una película llamada La Duda. El rumor es como recoger todas las plumas que han echado a volar en una tempestad. Una película adaptada a una obra de teatro con el mismo nombre, donde se manifiesta una congregación con fuertes convicciones morales, muy aferrada a su credo y doctrina. La película es una lucha constante entre el rumor que se vuelve certeza y por tanto la situación se aferra a la desconfianza. La incertidumbre y desconcierto, el espectador modifica constantemente su posición a tenor de los mensajes que llegan, algunos de ellos incluso contradictorios, como una contienda permanente, ¿no? La duda que se instala en la población por los mensajes que escuchamos sobre, por ejemplo, los efectos de la vacuna AstraZeneca. Lo peor es que, a pesar de que las autoridades siguen reconociendo que no hay relación causa-efecto, recoger ahora todas las plumas que se han esparcido en la población es muy complicado. Ahora cualquier consecuencia, aunque no haya causalidad, se le achaca al mismo origen. Y esto es peligroso, porque genera una sensación de pánico colectivo que destroza los planes de vacunación, por lo tanto la batalla contra el virus, también retrasa la anhelada recuperación, porque el verano al fin y al cabo está a la vuelta de la esquina. Y si Canarias no está en la pole, vamos a perder ingresos. La vacunación está intrínsecamente ligada a la bajada de contagios, y está la recuperación económica. Una vez más, tenemos que contar otro contratiempo que nos genera el virus, en este caso el de la vacuna AstraZeneca. Bueno, pues este también será uno de los asuntos que trataremos en los próximos minutos. Mañana se reúne el Consejo de Gobierno. Se va a dictar nuevas medidas para Semana Santa. No descarten, un cierre perimetral para Canarias, porque a tenor de las cifras de contagios que estamos viendo, pues quizás esa sea la determinación que tome el Ejecutivo. Y todo esto a pesar de que, sí, se había pedido esa comisión interterritorial que el archipiélago se exceptúe del cierre de fronteras autonómicas, que por cierto se ha decretado en el país, en España. Hablaremos con Miguel Ángel Ponce a ver cómo ve esa opción de incrementar las restricciones, y de paso también le preguntaremos por las embolias pulmonares. Nueva normativa en terraza. Como dijo un oyente, esto es la yenca, ¿no? Los restauradores vuelven a sacar sus terrazas express. La nueva directriz, leemos que la medida será transitoria mientras dure el estado de alerta 2 reforzado o 1 superior. Pero en la misma normativa también se lee que las aplicaciones quedarán sin efecto cuando se permita el 100% de la ocupación. Tal y como recoge nuestro crítico gastronómico Javier Suárez, esto solamente se va a lograr con la recuperación total. Por lo tanto, parece que hay una contradicción, ¿no?, en la misma normativa. Hablaremos con los restauradores de Triana, una restauradora de Triana, pero también con la Asociación de Restaurantes, Bares y Cafeterías de la capital. Sobre la vacuna AstraZeneca, el Sindicato Unificado de la Policía muestra su preocupación por dos asuntos. Primero, por todo lo que está ocurriendo, y después porque el 80% de los efectivos pues ya habían sido inoculados con la primera dosis. Falta la segunda. ¿Qué ocurre ahora? Pues lo sabremos en breve. Nos preguntamos si hay que seguir con las tradicionales formas y maneras de impartir docencia. Hemos visto diferentes técnicas que sí han tenido buenos resultados. Vamos a conocer una de ellas con un maestro que es un visionario, ¿eh? Ya lo escucharán. Y ha creado una forma diferente de enseñar. La conoceremos. Tendremos el tiempo de análisis como cada miércoles dedicado a los más jóvenes, a los millennials. Después hablaremos de la rehabilitación de la Basílica Nuestra Señora del Pino en Teror. Se busca piedra amarilla. Hablaremos con el arquitecto. Elecciones al Colegio de Médicos. Hablaremos con uno de los candidatos. Y finalizaremos el programa con el espacio del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla, Juan José Laforet. Personajes ilustres. Dog our treasures now, but can you still recall the time we cried, break on. esto y lo que surja es lo que nos queda por delante. Con Guillermo Correa en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habla Javier Benítez. The Doors. Todo es bueno en esta canción, pero lo que realmente nos gusta es cómo finaliza. Hey. 11:10 minutos, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que los 9 menores de entre 1 y 13 años rescatados este martes por salvamento marítimo de la patera que ocupaban junto a 29 mujeres, una de ellas embarazadas y 14 hombres, se encuentran ingresados en el Hospital Universitario Materno Infantil, uno de ellos que llegó crítico en la UMI. Anoche fueron rescatados de una patera 52 subsaharianos en unas condiciones inhumanas. Íñigo Vila, director de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja Española, nos contaba que lo más duro fue ver la cantidad de menores que llegaron en mal estado hasta el muelle. Dice que fue una actuación dura.
Bueno, primero el número tan elevado de personas que han necesitado evacuación a centros sanitarios, porque más de la mitad de la patera casi ha tenido que ser, o la mitad de ellos, han tenido que ser evacuados a centros sanitarios, tanto hombres como mujeres, hombres de mediana edad como niños, ¿no? Y bueno, una de esas historias en las cuales dos de los niños indican que la madre viene en otra patera o que pudiera estar en otra de las pateras que se está ahora mismo buscando y que vienen separados.
Íñigo Vila también nos contaba que este repunte se suele dar en los meses de abril y que no sabe por qué se ha adelantado. Además, relata que este tipo de situaciones son muy complicadas porque los migrantes están muchos días a la deriva y que lo hacen desde la ruta más mortífera del mundo.
Es que la intervención ha sido complicada porque, como comentabais, pues son muchos días de navegación. Estos meses, además, el tiempo, la meteorología no es especialmente buena, por lo tanto, normalmente sufrimos el repunte a partir del mes de abril, pero sabemos que estos meses son muy duros y es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Quedar a la deriva 5 días con pocos víveres y en esas condiciones, pues hacen que la ruta se complique, sea muchísimo más peligrosa.
Y un último apunte: la Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que introducía heroína en las Islas Canarias a través de mulas, personas que llevan la droga en el interior de sus cuerpos en vuelos procedentes de Holanda.
Pero hay más noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con sociedad la paralización de AstraZeneca de Barata, el plan de vacunación canario en España. Investigan la muerte de una profesora de 43 años vacunada con AstraZeneca. Localizan sin vida a la mujer desaparecida en Tenerife. En Gran Canaria, Arucas prohíbe fumar en las playas, usar botellas de plástico y da acceso a perros. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con odisea en una patera con un niño en parada cardíaca. Muere una profesora de 43 años en Marbella que fue vacunada con AstraZeneca. Sanidad espera que la AstraZeneca se valide en breve y no altere los plazos. La Candelaria detectó en enero el primer caso de la cepa sudafricana en Canarias y el Hotel Cordial Vista Acuario duplicará su oferta alojativa antes de final de año. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Miren, sensaciones totalmente encontradas con los problemas que estamos viendo con la dosis de AstraZeneca. Por una parte, es justo, es necesario, es fundamental, ¿verdad? Eso de reportar los efectos secundarios, por supuesto que sí, hay que hacerlo, ¿no? Porque es lo que realmente nos ha mantenido alerta a nosotros, no solo a nosotros, sino también a las autoridades. Pero por la otra parte, me preocupa mucho la posición de los negacionistas y sobre todo cómo pueden generar fake news a través de todo lo que está ocurriendo. Y como decíamos, García, ayer, preocupa muchísimo también esa sensación de pánico. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que solamente escuchen y lean posiciones que sean institucionales, es decir, posiciones que realmente solamente sean de especialistas y gente que sabe lo que dice y en todo momento trabaja con este tipo de situaciones. Son las 11:14, echamos un vistazo a la actualidad deportiva. David Ojeda, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. En la página de deportes tenemos que hablar de una Unión Deportiva Las Palmas que, tras resolver los problemas con algunos de sus futbolistas, como es el caso de Cristian Rivera, incorpora efectivos, como se pudo comprobar en el partido del Fuenlabrada, para esta recta final de la competición. Ya saben, preparando esta semana típica en la que el representativo, dirigido por Pepe Mel, se enfrentará al Girona la noche del próximo viernes. También tenemos que hablar de balonmano, porque el balonmano Remuda cerraba ayer con victoria en la primera fase de la competición. Logramos una victoria complicada, 28-29 en Galicia, ante el Porriño, que le permite, insistimos, enjar la primera etapa de la temporada con éxito.
No hay ningún tipo de incidencia en la vía pública, por lo tanto pasamos del 112 al Twitter. Lo dicho, echamos un vistazo a esta cafetería virtual, a esta barra de bar que, es cierto, en muchas ocasiones, y lo decimos constantemente, se vuelve en un burdel. ¿Tendencias, Ainhoa? ¿De qué se habla?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, un día más el coronavirus, y es que Moderna ha iniciado un estudio de su vacuna contra el COVID-19 en menores de 12 años para demostrar la eficacia de la misma. Vacunará a más de 6.000 niños y niñas mayores de 6 meses y menores de 12 en Estados Unidos y Canadá. Marbella, entre los hashtags destacados porque se investiga la muerte de una profesora que fue vacunada con AstraZeneca. Por el momento no existe relación con la vacuna, pero medios de comunicación y Twitter se mantienen alerta. También una noticia porque Diario de Valladolid compartía que han condenado a un hombre que introdujo el pene en la boca de una niña de 22 meses, bisnieta de su expareja, y son muchos los que en la red social denuncian que no lo llamen violación. La nueva campaña de promoción de Ariel también está entre lo destacado de hoy. Insiste en que los roles se cambian, como siempre, también el feliz miércoles entre las tendencias de hoy.
17 minutos, vamos al tiempo. Pues miren, lo típico de estos días, en Las Palmas de Gran Canaria no superamos los 20 grados, luces y, no digo sombras, sino nubes y claros, ¿verdad? Sale el sol de vez en cuando, después se oculta. Tenemos 19 grados en la capital Gran Canaria, en medianías, en Valle Seco 13 grados, en Valsequillo 15 grados, en Artenara, en el municipio más alto de la isla, 12 grados, en el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, 20 grados, y en Puerto del Rosario también coincide con Playa del Inglés, 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de miércoles en la isla de Gran Canaria con cielos poco nubosos, aunque en el norte de la isla tendremos más nubosidad. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con una máxima prevista que rondará los 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, soplará moderado y de la componente norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Where it began, I can't begin to knowin'. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hand. Ángel Ponce se ha convertido ya en nuestro partner de referencia, ¿no? Uno de ellos para hablar del coronavirus.
ya lo saben, es neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. No lo pretendo, ¿eh? Yo lo que intento es ayudar y sí, echar una mano, por supuesto.
Lo sé, y además lo haces fantástico. Por lo tanto, te llamamos constantemente porque además sabemos que tienes una visión muy amplia sobre todo lo que está ocurriendo. Miguel Ángel, mañana se reúne el Consejo de Gobierno. Sí. Estamos viendo que no terminamos, ¿verdad?, de neutralizar, sí, controlar los contagios. ¿Fase 3, Miguel Ángel?
Sí, esa es la pregunta del millón. Yo ya lo he expresado y creo que además en su programa, en numerosas ocasiones y donde he podido, también como diputado del Parlamento de Canarias, que yo creo que ya teniendo el horizonte de la vacuna, que ya lo tenemos, con los problemas que además son, hay que decírselo a la población, estas cosas ocurren con los nuevos fármacos, no es ninguna cosa extraña, ni muchísimo menos. Los sanitarios y en general, cuando lo hablamos en nuestros foros y demás, la prudencia yo creo que tiene que imponerse. Yo creo que teniendo una perspectiva a la espera de que la vacuna coja un ritmo verdaderamente bueno, es mejor pasarse que quedarse corto. Yo creo que sí, yo creo que Gran Canaria y Tenerife, como las islas con más habitantes, deben de estar en niveles, ya sobre todo previendo la Semana Santa, en nivel 3. Lo dije también, y como portavoz del Partido Popular en Sanidad también lo dije en Navidades, y mira lo que nos pasó en Navidades. Está claro que el virus, como le dejes caminar un poquito, enseguida se extiende, y sobre todo hay un factor ahora que quiero insistir mucho en eso, son las nuevas cepas. Las nuevas cepas son aún más transmisibles, son más infectivas. Entonces, hasta que la vacuna no vaya avanzando, que cubre, por ejemplo, la cepa británica, en desescalar, yo creo que ahora mismo, teniendo esa perspectiva de tiempo y con ayudas económicas directas, esto es importantísimo, oye, plantearnos, oye, ¿qué nos quedan? ¿Dos meses para coger un buen ritmo? Bueno, pues vamos ahora a hacer el último esfuerzo. Yo creo que es lo que toca en estos momentos.
¿Fase 3 pura? ¿Fase 3 atenuada? Te lo digo porque bueno, ya la fase 3 ya contempla ya un cierre perimetral, sí, y ya que sabes lo que ha pasado con Canarias y ese
claro, es que sabes lo que pasa, que esto está generando unos líos también que yo creo que no ayudan absolutamente nada. Esto de bajarnos el semáforo y subirnoslo constantemente semana tras semana, y luego ya, permíteme la broma, el cachondeo de no ni dos ni tres, sino dos y medio, ¿no? Estas cosas yo creo, vamos a ver, aquí hay un par de cuestiones que son claras. La primera, tenemos que controlar el ocio nocturno, eso lo hacemos con toque de queda. Ya que si las 11, que si las 10, yo creo que eso es un debate un poco absurdo. El tema está en, oiga, no puede haber ocio nocturno porque sabemos que los sitios cerrados, la gente bailando, cantando, tomando bebida, comiendo, eso no puede ser. Segundo, espacio cerrado. Hay que promocionar para que la hostelería aguante el chaparrón que tenemos encima, aparte de con ayuda directa, los espacios abiertos. Es decir, eso, los espacios cerrados y la hostelería en lugares cerrados, porque nos quitamos las mascarillas y estamos comiendo y hablando y luego la sobremesa, eso hay que controlarlo también definitivamente. En eso tienen que estar las medidas. El cierre perimetral. Bueno, el cierre perimetral o no, todo depende de los controles que hagamos en nuestros aeropuertos. Con las PCR en nuestros aeropuertos, en origen y demás, yo creo que se podía haber hecho un esfuerzo mucho, mucho mayor. Yo conozco muchos casos de personas que han venido y que no se la han podido hacer y que luego no les llaman por teléfono. Pero claro, estamos tan liados con los rastreadores, con conseguir los positivos. Y luego una cuarta cuestión, tenemos que hacer insistencia en controlar las nuevas cepas mutantes, porque a lo mejor, oiga, las cuarentenas no se están haciendo a lo mejor adecuadamente, ¿no? Y tenemos que reforzar las cuarentenas, los pacientes que son positivos, que a lo mejor esas cepas que son más infectivas, pues a lo mejor hay que tomar medidas y ajustar los protocolos, ¿no? Y control de aforos en todo lo que son los lugares cerrados, a lo mejor en los centros comerciales cerrados. Oiga, a lo mejor hay que evitar que entre mucha gente y hacer un control en las entradas o en las guaguas, por ejemplo, en el transporte público. Si controlamos el virus en espacios cerrados de una manera clara y evitamos todo lo que son los espacios cerrados, por supuesto con las medidas habituales de mascarilla, distancia social y demás, esa es la clave. Articulemos eso con las medidas del semáforo. Por lo tanto, teniendo en cuenta eso, yo creo que bueno, que es aguantar el tirón, hasta que realmente cojamos un ritmo de vacuna bueno.
Nos pregunta si consideras que Canarias o España debe imitar a Italia, que se ha enfrentado además a un duro confinamiento para frenar la enfermedad.
Aquí nunca hemos llegado a hacer eso después del famoso confinamiento que tuvimos al principio. Yo ya digo, yo creo que las Navidades volvimos a cometer el error. Ya lo cometimos después del verano, con aquellas frases típicas de esto está vencido y todo aquello, ¿no? Navidades lo volvimos a cometer. Yo nunca uno quiere llegar al confinamiento. El confinamiento es lo que es realmente la medida más drástica y la definitiva. Es decir, eso, yo creo que si nosotros hacemos un buen toque de queda nocturno, evitamos los espacios cerrados, de todo tipo, desde la hostelería hasta los propios, la actividad deportiva, los lugares, los transportes públicos, salvando un poco el tema de colegios, que hemos visto que efectivamente, gracias a Dios, el virus en la población infantil pues no tiene especial contagio. Si lo hacemos bien y no estamos con el semáforo para arriba y para abajo, y por eso yo creo que vale más ahora aguantar el chaparrón y poner el nivel 3 en las dos islas capitalinas, que son las más pobladas. Fuerteventura ahora mismo también ya está en ese camino, ya dejó Lanzarote, fíjense, Lanzarote pusieron una restricción incluso nivel 4 y bajó el número de contagios, ¿no? Pues bueno, Fuerteventura también está en esa línea, pero sobre todo en las islas más pobladas, que es donde yo creo que hay que hacer un especial esfuerzo, porque por lógica, ¿no? Pues las interacciones son mayores. Yo creo que haciéndolo bien y aguantando bien el tipo y no está subiendo y bajando cada semana, hasta que la vacuna vaya caminando, y esperamos que ya sea en breve, y ayudas económicas, porque es que si no, esto no quien lo aguante, evitamos el confinamiento, que sí sería definitivamente demoledor para la economía.
Nos siguen escribiendo nuestros oyentes, y hay una pregunta que me parece bastante interesante porque poco tiene que ver con ese cierre perimetral. Ajá. Hay una reacción de un oyente que tiene que ver con ese cierre perimetral que ahora lo leeremos, pero escuche esta pregunta. ¿No cree que las casas rurales, donde se van a juntar muchas familias, puede ser un gran foco mucho más allá de la hostelería?
Claro, las casas rurales volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Si una familia conviviente se va a una casa rural a pasar la Semana Santa y están tranquilos y en vez de estar en su casa, pues se van, oiga, pues realmente no tiene por qué pasar nada. El problema de las casas rurales es que luego sean un llamamiento para hacer fiestas de personas que vienen a esas casas rurales. Las casas rurales tienen sus aforos, tienen sus dos habitaciones, tienen sus personas, pero claro, el problema es el llamamiento a que se organicen fiestas en esas casas rurales. Claro, el mundo privado es muy complicado de controlar. Yo hablo de espacios públicos porque, claro, evidentemente, hombre, la hostelería es privada, pero está sometida a una reglamentación. Pero claro, tú en tu casa, si estás en tu casa o estás en una casa rural, pues evidentemente es una cuestión que si tú vas con tu familia y demás, no pasa absolutamente nada. El tema es las fiestas y el ocio y todo este tipo de cuestiones.
Una reacción. Por Dios, hace que mi hijo no viene 6 meses de Gran Canaria a Fuerteventura, otra vez prohibido, y los padres separados.
Vamos a ver, los viajes se permiten por cuestiones, justificadas, ¿no? Es decir, el tema está en que si ese familiar, ese hijo, a ver, yo tengo hijos y vamos a ver, esto es durísimo, y esto es hay que humanamente esto es una barbaridad, yo esto lo reconozco y me es muy complicado, ¿no? Pero bueno, soy médico, me toca velar por la salud de la gente, y esto es como cuando en la consulta le digo a la gente, oiga, no fume, oiga, no coma grasas, oiga, haga deporte, pues es lo que toca, ¿no? Yo le pediría a esa, que lo entiendo perfectamente, un último esfuerzo, porque si ese hijo lleva tiempo que no está viviendo con ella o con él, puede traer el virus. Hombre, si se hace una PCR y es negativa, hombre, esa posibilidad está contemplada, ¿no? Eso es una posibilidad. Pero ahora, si llevamos tiempo no conviviendo, lo preferible es evitar lo que dijimos en Navidades, ¿no? Los convivientes, los no convivientes. ¿Por qué? Porque están en otros ambientes que ha podido coger el virus, que sabemos que puede ser asintomático. Y bueno, pero bien, la otra posibilidad es ser muy rigurosos, hacer un PCR en los días previos, y eso, hombre, siempre ayuda, y luego mantener las medidas.
Claro, y controlar la picaresca española de gente que viene a pasar las vacaciones aquí, pero ponen una excusa como que vienen al médico o a ver familiares.
Ya. Sí, estas cosas, a ver, esto es como con los PCR y los certificados. Es decir, todos sabemos que han habido personas que han hecho certificados que no son correctos. Ahí ha habido un lío, ya digo, personas que han llegado, que luego pues no se terminan de hacer las PCR. Esto, a ver, esto es realmente complicado, por eso yo creo que había que haber montado dispositivos en los aeropuertos para poder hacerlas sobre la marcha, pues para precisamente los casos dudosos, ¿no? Las personas que tuvieran casos dudosos, pues para de alguna manera reforzar al máximo los controles en nuestra frontera, porque si algo nos podía haber beneficiado y es que somos islas, y al ser islas, pues nuestro confinamiento natural siempre nos ayuda. Yo creo que ahí podíamos haber hecho un mayor esfuerzo, y ahora, si cabe, pues deberíamos hacerlo también.
Ya para acabar, sí. Miguel Ángel, se ha detectado pues muchos efectos secundarios con la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? Hemos hablado muchísimo de esto, y uno de ellos es la embolia pulmonar. Usted es neumólogo.
Sí, exactamente.
¿Qué es esto de la embolia pulmonar?
Nada, la embolia pulmonar es cuando se forma un trombo, un coágulo dentro de las venas, en este caso. Estamos hablando del sistema venoso, y ese trombo puede migrar, puede caminar dentro del vaso sanguíneo y embolizar. Embolizar significa, pues eso, que el trombo no está en un lugar, sino que camina y puede llegar hasta los pulmones, en concreto al sistema venoso pulmonar, que son las arterias pulmonares en este caso, y ahí puede generar una obstrucción y, por lo tanto, que el intercambio gaseoso no se produzca y puede llevar a la muerte. Hay que decir que yo creo que lo que se está haciendo con la vacuna de Astra es ser muy prudente. A ver, los casos no superan a la media de tromboembolismos pulmonares que hay en la población. Miren, para abordar un dato rápido, aproximadamente el número de tromboembolismos pulmonares en la población española, según el estudio Riete, es de 70 casos por 100.000 habitantes. Y los casos que se han descrito con la vacuna, en concreto, son en torno a unas 20 embolias pulmonares. Eso es un 0,01, es decir, es muy bajo con respecto a lo que es la media nacional. Lo que pasa es que es verdad que, como nuevos fármacos y que estamos en constante vigilancia, y esta es la buena noticia, que estamos encima de los casos, oiga, ante la mínima duda, oye, se puede parar, analizar si hay una causa-efecto entre que ese paciente se puso la vacuna y le produjo eso, o simplemente es que dio la casualidad. Pero claro, la gente tiene enfermedades, las enfermedades no se paran, continúan, y no tienen por qué ser directamente relacionadas con la vacuna porque se la haya puesto los días previos.
Doctor, totalmente de acuerdo, pero es que después se empiezan a generar una serie de titulares, y el último, por ejemplo, lo conocemos hoy, que seguro que lo conoce, el de la profesora de Marbella, ¿no?
Sí, ya lo vi. Es una hemorragia, mira, la profesora de Marbella, me lo pasaron esta mañana, lo miré, es un ACV hemorrágico, ¿vale? No tiene nada que ver con las trombosis. A ver, para entendernos, el ACV hemorrágico normalmente es a nivel de las arterias del cerebro, y las trombosis cerebrales que se han descrito con la vacuna de Astra, en concreto hay 15 casos en Europa, son venosas, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, por lo tanto, eso, lo normal es que sea, oiga, se la puso la vacuna el día antes, pero es que una persona puede tener al día siguiente cualquier otra enfermedad que no tiene por qué estar relacionada. Hay que mantener la cautela, hay que analizarlo y hay que estudiarlo. Por eso, a mí no me parece mal, igual que con lo del nivel, ¿no?, el que te hablábamos antes. A veces en medicina vale más pasarse un poquito que quedarse corto. Oye, me pasé un poquito, al final no pasó nada. Bueno, no pasó nada, pero siempre vale más prevenir que curar, ¿no? Es la esencia de nuestra profesión. Y yo creo que, verdad, hay que tener un poquito de cuidado. Los medios de comunicación serios, como es la COPE, pues yo creo que lo tenemos claro, y hay que evitar la alarma, porque le voy a decir una cosa, y ya para terminar, es que la vacuna es la solución, es que si no, esto no lo vamos a parar. Y a ver, yo creo que es bueno ir analizando, estas cosas pasan, son normales, oiga, y si encontramos un problema, oiga, pues se para el medicamento, y afortunadamente vamos teniendo otra vacuna, aunque ya digo, a día de hoy me parece bien parar, pero no, los datos de casos no superan la media de estas enfermedades. Por lo tanto, yo espero que esto sea simplemente un pequeño susto y que podamos seguir vacunando con normalidad, o seguirán llegando vacunas que irán sustituyéndolas. No hay ningún problema.
Miguel Ángel Ponce, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Espero haberles ayudado, porque es un tema complejo y a veces me es difícil explicarme.
No, seguro que sí. Nos has desvelado muchas dudas. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chao, chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes ante el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Te lo contamos todo.
11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
De 36 minutos, tiempo para actualizar la información de forma rápida. Adelante, Ainhoa.
El coste laboral bajó en Canarias un 9,3% en el cuarto trimestre de 2020 hasta 2.094 euros por trabajador y mes, 648 euros menos que la media nacional. Además, las personas que teletrabajan en Canarias, al menos ocasionalmente, alcanzan actualmente las 93.200, lo que ha supuesto un aumento absoluto de 37.000 trabajadores más que hace un año. Y un último apunte, UGT Canarias ha pedido a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias total transparencia después de que el Ministerio de Sanidad decidiera suspender de forma cautelar la administración de la vacuna AstraZeneca.
Una semana después de que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, dijera sobre esta hora aproximadamente y en estos micrófonos adelantara que con una simple declaración responsable los restauradores podían abrir esas llamadas terrazas express, parece que a través de la página web no es tan sencillo realizar este trámite, ¿no? Por ello, ayer se notificaba desde el ayuntamiento que se va a autorizar estas terrazas express mientras dure este nivel de alerta 2 agravado o 1 superior, evidentemente, ¿no? Vamos a hablar con una restauradora de la zona de Triana, ella se llama Mari Carmen, a ver, en fin, cómo se está tomando pues todos estos cambios de criterio que estamos viendo pues en un cortísimo periodo de tiempo, ¿no? En cosa de 2 semanas aproximadamente. Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú llevas varios restaurantes de hostelería, insisto, en la zona comercial de Triana. Un poco, ¿cuál es la sensación que existen por parte de los restauradores, ¿no? Porque no saben exactamente a qué atenerse, tal y como están cambiando estas normativas, ¿no, Marica?
Exactamente, eso es lo que sucede. O sea, cambian la normativa, tienes que esperar a que sea oficial en un comunicado o en un box o como quiera que lo comuniquen. Entras en la página web del ayuntamiento porque yo tengo que tramitar las declaraciones responsables de 4 restaurantes y no hay forma. Es decir, esta mañana esa las declaraciones que hicieron anoche y esta mañana, no está disponible en la web del ayuntamiento esa declaración responsable. Bueno, una confusión total.
Tú lo has intentado a través de la página web y no has encontrado esta absolutamente mañana. Nada. Claro, y te has encontrado pues un poquito indefensa, ¿no? Impotente también.
Esta misma mañana, sí. Uh-huh. Exactamente, esta misma mañana he intentado entrar y no está disponible todavía esa declaración responsable.
Bueno, se supone que ya puedes abrir esas terrazas express. ¿Qué te suponen a ti? ¿Puedes ocupar, tener más espacio en esta zona de Triana, que sabemos que en algunos lugares está algo colmatada, Mari Carmen?
Sí, sucede eso. Es decir, uno de los cuatro restaurantes que yo tengo está saturado, tiene terrazas por un lado, locales de restauración por un lado y locales de restauración por el otro, y me impide ampliarla. Uh-huh. Entonces tienes que un poco buscar la colaboración de estos compañeros que quieran, pues, rodarse, por así decirlo, o hacia arriba o hacia abajo, pero a veces las limitaciones de que accedan coches a la zona o lo que sea, pues no es posible. Entonces, uh-huh, hay restaurantes que sí puedo hacerlo y hay restaurantes que no.
¿Hay camaradería entre ustedes? ¿Esto de rodarse un poquito para yo tener más espacio y tú también? ¿Se llevan
no
bien?
No siempre. En ocasiones sí, en ocasiones no. Algunos sí, somos muy colaboradores unos con otros, pero otros no. Son nuevos en la zona, a lo mejor no entienden esta situación y no son colaboradores.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Si sabemos que has intentado el hecho de realizar esta declaración responsable a través de la página web del ayuntamiento, pero no has encontrado esa opción, ¿no? Y mira que llevamos una semana desde que el alcalde dijo esto. La incertidumbre, entiendo, en el sector es absoluta, ¿no?
Absoluta por parte de toda la restauración, absoluta, porque luego está el criterio del policía que pasa, te dice uno una cosa, otro te dice otra. Bueno, es que todos son jueces, por así decirlo.
Tenemos una nueva normativa y mediante la cual, pues al igual que estuvimos en nivel 3, se pueden abrir estas terrazas, ¿no? Pues
vamos a ver. Que la policía local ni siquiera sabe interpretar la nueva normativa. Son tantas las confusiones, la información, los cambios, que ni la propia policía local sabe interpretar la normativa.
Claro, y se le exige a ustedes el estar con el boca en la mano para saber cuáles son, pues, esos cambios de tendencia, ¿no?
Con el boca en la mano, con el boca en la mano, con el permiso de terraza, con la declaración de responsable de la ampliación, y luego discute con el policía para explicarle que no, que está dentro de la norma. Bueno, esto es el famoso de cada día.
¿Son comprensivos los policías cuando intentas hablar con ellos, debatir con ellos, discutir?
En ocasiones sí, en ocasiones no. Ya digo, depende, todos son jueces, es lo que hablamos. Es decir, depende el policía, depende el talante de la persona que tengas delante, y al final terminas diciendo, perdone, si es que nosotros desinfectamos, estamos al aire libre, uh-huh, evitamos todo posible contaminación, mantenemos las cuatro personas en mesa, distanciamos las mesas lo más posible. Uh-huh. Hay que también ser comprensivo con la restauración, con lo que está sufriendo.
Ya para acabar, Mari Carmen, a tenor de la cantidad de restaurantes, bares y cafeterías que estamos viendo por esta zona de Triana, que sabemos que en muchas zonas está colmatada, ¿supone un agravio a tercero el hecho de las terrazas express, el hecho de ampliar las terrazas o no? ¿Qué te dice la gente?
Hay para todos, hay gente que, bueno, clientes que, bueno, que se alegran de que se puedan ampliar las terrazas, de que puedan venir, la gente tiene ganas de salir, pero luego están los vecinos de la zona, que algunos no están conformes porque hay más ruido, hay de todo. Es decir, no hay un consenso por parte de nadie. Hay quien lo sufre de una manera y hay quien lo sufre de otra, evidentemente.
Uh-huh. Mari Carmen, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a saludar a Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes de la capital Gran Canaria. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues muy bien, Javier, aquí andamos, sobreviviendo, esperando la vacuna.
Pues fíjate que Mari Carmen nos acaba de decir que le ha sido complicado, le ha sido difícil encontrar esta comunicación previa y declaración responsable, ¿no?, de actividad inocua.
La página web del ayuntamiento tiene su, como todas, ¿eh? Yo estuve el otro día en la Seguridad Social y no fui capaz de encontrar una cosa que todo el mundo me decía que era muy sencilla. Estaba ayer o antes de ayer, estuvimos mirándola y estaba. Si me pasa el teléfono a Mari Carmen, yo le paso los enlaces ahora.
Bueno, ya no es necesario porque parece ser que no es un requisito fundamental
el hecho de presentar una declaración responsable, porque vuelve otra vez a esa ampliación de la terraza Express como si estuviéramos en fase 3, pero sí, la incertidumbre, el no saber qué hacer, fíjate lo que nos decía Mari Carmen con los policías locales, que ni siquiera ellos conocen perfectamente la normativa, ¿no? Cuando deberían saberlo, pero no lo saben a tenor de los cambios que ha habido. Esto es un lío, Antonio.
La verdad que es un lío. Nosotros tenemos la misma, ahora salimos de una reunión a nivel regional con las distintas asociaciones y es un lío porque cambia todo demasiado, no tenemos información, está muy, muy difícil la cosa. Pero bueno, de hecho estamos solicitando ahora al gobierno de Canarias pues una mesa de trabajo. Hombre, no puede ser que estemos a golpe del sector más afectado por este tema, estemos a golpe de decretazo esperando el jueves por la tarde a ver qué vamos a hacer al día siguiente. Bueno, por lo menos ahora lo dicen el jueves y lo cambian el lunes.
Claro, posición unitaria, por lo menos en la isla, ¿no? Porque al fin y al cabo hay diferentes niveles de alerta que afecta a isla, pero una posición que lleve todos los ayuntamientos, ¿no?
La verdad es que sí, creo que ahora solo queda, por lo que estaba además en un chat, que estamos todos y tal, que ahora solo faltaba Galdar por permitir la ampliación de las terrazas o mantener las terrazas. La verdad que esto está muy complicado, a ver si salen bien los números ya y nos dejamos de cambios, porque es un sin vivir, la verdad. Y ahora con esta nuevo retoque pues nos han terminado de rematar otra vez.
¿Decepcionado con la gestión del ayuntamiento en esta cuestión, Antonio?
La verdad que el ayuntamiento no estamos decepcionados. El ayuntamiento está respondiendo en la medida, yo creo, de sus posibilidades. Hay buena comunicación, hay muy buena comunicación. Yo creo que el ayuntamiento pues casi estará como nosotros con las medidas del gobierno regional o con las medidas del Estado, que están también a golpe de ver lo que pasa. Hay semanas que las cosas cambian mucho y bueno, si es difícil para nosotros, pues imagino que el ayuntamiento con a la policía, informarla, no sé. Te digo que yo creo que el problema va más allá del ayuntamiento. El problema es que nos están cambiando las cosas de un día para otro. Entonces, si para nosotros empresarios nos está costando, pues imagino que al ayuntamiento informar a la policía de los cambios de decreto, de leerte el boletín, debe tener su historia, pero por lo menos entendemos que hay buena voluntad y por parte de la policía estamos viendo buena voluntad. Hay de todo, como decía esta compañera antes, hay de todo como en todos lados, y hay policías con un talante y cada uno tiene su carácter y como en todos lados, pero yo creo que en el fondo pues estamos entre todos intentando sacar esto para adelante como buenamente se pueda, que viene complicado.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, seguiremos informando. Antonio, un abrazo fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Es Antonio Márquez, vicepresidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes en la capital Gran Canaria. A esta hora de la mañana queremos saludar a José Luis Guedes, él es el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía. Don José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, y si estamos hablando de incertidumbre en el sector de la hostelería, entiendo que ustedes también a tenor de todo lo que está ocurriendo con la vacuna AstraZeneca, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es bastante incertidumbre con cómo va a quedar la situación, qué pasará con nuestra segunda vacunación, los efectos secundarios que están surgiendo a nivel global, qué trascendencia tiene, si realmente están vinculados o no a la vacunación. La verdad es que hay bastante incertidumbre.
Y un poco, ¿cómo está el cuerpo? ¿Qué es lo que dice el cuerpo policial? ¿Qué es lo que comenta? ¿Ha aumentado? No sé si tienen algún caso, supongo que alguna habrá, ¿no? Entre tantos efectivos. ¿Los casos negacionistas, que a tenor de lo que está pasando con AstraZeneca, decide no inocularse la dosis?
Bueno, aquí yo creo que estamos en un porcentaje superior al 80% de policías que nos hemos vacunado, de los que cumplimos los requisitos, ¿no? Los que somos menores de 55 años, pues somos los que nos hemos podido vacunar, y hay gente que ha decidido, motu propio, no vacunarse, como en otros ámbitos de la sociedad, y otro es que por patologías previas, por cuestiones de tratamientos que ya tienen en marcha, pues no han podido, aunque quisieran, no podían vacunarse por precaución médica, pero bueno, mayoritariamente los policías en Canarias sí que nos hemos vacunado.
Si les dice que se van a vacunar con AstraZeneca, la segunda dosis, en fin, ¿cuál sería la reacción de ustedes, José Luis?
No, nosotros hemos pedido a la Dirección General de Policía que nos reúna para que nos explique pues toda esta vorágine de información que está circulando en las redes sociales, y queremos que nos expliquen pues si a nivel la Comisión Europea ha pasado ya todos los test y se ha decidido que no hay ningún problema y las autoridades sanitarias españolas también lo han decidido así, porque no hay razones para pensar lo contrario, pues por lo menos que nos transmitan esa información de primera mano, pues para tranquilizar a los compañeros, ¿no?, de forma general, y a nuestras familias en particular, ¿no?, porque claro, nos hemos vacunado y como cualquier otro ciudadano, pues el que tiene temor a enfermedades y a posibles consecuencias, pues los tenemos igual que el resto de los ciudadanos.
Claro, pero entiendo que habrá compañeros que ni siquiera que quieren la segunda dosis, ¿no? Porque a lo mejor en la primera no ha pasado nada y por el temor que pueda existir en la segunda dosis no quiere que se la administren, ¿no?
Claro, pero a día de hoy, como está suspendido directamente, no tenemos esa opción de, pues, de ni siquiera plantearnos, ¿no? En principio nos han informado que en 10-12 semanas corresponde la siguiente vacunación. Nuestro proceso de vacunación finalizó el domingo. Prácticamente todos los policías ya nos habíamos vacunado en la semana pasada. Y ahora esperar pues lo que se termine a nivel español, europeo, y ver si continúan este proceso de vacunación. Y si no se va a hacer con AstraZeneca, pues ver qué es lo que pasa, ¿no? Si nos van a poder vacunar con otra de las vacunas de otras empresas o si tenemos que iniciar un nuevo proceso de vacunación. La verdad es que hay muchas incertidumbres ahora mismo.
Claro, y si ocurre esto, porque es una opción, ¿no?, que se inicie un nuevo proceso de vacunación, en fin, ¿cuál sería la actitud que podrían tomar ustedes, ¿no?
Claro, pero es que en el proceso de vacunación no solo estamos los policías, estamos policías, sí. Los sanitarios, la población, en el grupo 6A, ¿no? Bomberos, policías, militares, maestros. Entonces, somos un colectivo muy importante de la sociedad y además tenemos unos puestos sensibles y por eso hemos tenido este privilegio, ¿no?, de estar un escalón por encima del resto de la población a la hora de vacunarnos. Pero claro, las incertidumbres en estos momentos son muchas y nosotros como sindicato hemos exigido a la administración que nos dé explicaciones al respecto.
A bote pronto, José Luis, si a partir de ahora se inicia un nuevo proceso de vacunación, ¿tú qué le dirías a tus compañeros? Con la primera dosis ya inoculada.
Con la primera dosis ya inoculada y pasando todos los parámetros de seguridad que nos están dando las autoridades, por supuesto que hay que vacunarse, vamos a ver, frente a la vacuna, lo que es la enfermedad, ¿no? Ahora mismo no tenemos otra opción a nivel mundial, no los policías españoles, que a nivel humanidad no tenemos otra alternativa, no tenemos un medicamento que cure esta enfermedad y lo único que nos puede proteger es estar vacunados. Entonces, superando todos los procesos sanitarios, todos los procesos de seguridad, por supuesto que yo entiendo que hay que vacunarse.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, que hay muchísima incertidumbre, desde luego que sí, mucho temor, faltaría más. Vamos a ver si por fin ya se aclara todo el panorama y el horizonte con la vacuna AstraZeneca. José Luis Guedes, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nuevas y diferentes formas de enseñar, al fin y al cabo, pues las tradicionales también pues se van quedando atrás, ¿no? A medida que va cambiando la población y que se va encontrando pues diferentes formas de impartir docencia. Eso es normal, es lógico. Se llama evolución.
Me trajo una manzana y dijo prueba. Yo me llamaba Dan.
Vamos a saludar a David Sánchez, él es maestro y ha presentado un libro llamado Docentes Motivados, Escuelas Eficaces. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, gracias por la llamada.
Gracias a ti por atendernos. ¿Y cómo se puede conseguir que los docentes estén motivados? Porque todo hay que decirlo, en muchas ocasiones trabajan con material muy muy sensible, ¿eh?, que son los chiquillos y que son muchos.
Pues yo creo que la base la has dicho tú y es pensar con quién estamos trabajando realmente, ¿no? Entonces eso sale solo ya directamente cuando nosotros priorizamos y sabemos que el objetivo no es de nuestro trabajo, pues son los niños y las niñas, pues nos debería salir directamente importante el ofrecer nuestra mejor versión.
¿Pero qué premisa debe seguir el profesor o la profesora que nos está escuchando para estar constantemente motivado? Un día lo puede estar.
Básicamente se trata de darle importancia a la figura del que ejerce el liderazgo en el centro, ¿no? Que sea capaz esa persona de sentirse importante dentro del propio centro, de que considere importante su propia tarea, y a través de estrategias utilizadas desde la persona o las personas que ejercen el liderazgo en el centro, pues uno puede venir, digamos, motivado de casa, y si no es así, pues necesita un empujoncito por parte de esas personas, una serie de estrategias, aplicarlas, de manera que se rescate esa motivación que tenemos todos dentro.
¿Se consigue escuelas eficaces? ¿Desde qué punto de vista transformando este liderazgo que nos acabas de comentar, David?
Bueno, esto podría ser aplicado perfectamente a cualquier empresa, a cualquier sector. Básicamente la idea es el hecho de que una persona, un trabajador, un empleado motivado, siempre rinde por encima del mínimo exigido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si yo soy capaz de ir motivado al centro de trabajo, pues siempre ofreceré mi mejor versión y siempre estaré ofreciendo el 500% de lo que puedo ofrecer, ¿no?
¿Y hay algún tipo de ejercicio, algún tipo de clave determinada que deba hacer? Fíjate que yo creo que acabas de poner el foco en algo muy interesante, y es que no solamente se puede extrapolar a la escuela, ¿no?, sino prácticamente a cualquier profesión, ¿no?, a cualquier actividad profesional. ¿Has encontrado algún, no sé, algún tipo de, como te decía antes, algún tipo de ejercicio o algún tipo de motivación determinada para conseguirlo, David?
Bueno, directamente en el libro se plantea la idea o la alternativa de lo que es el llamado liderazgo transformacional. El liderazgo transformacional lo que plantea son una serie de principios que, llevados a la práctica, pues hacen que se mejore la autonomía del propio trabajador, que se fomente su autoformación o su capacidad formativa.
¿Y cómo se consigue, David, ese liderazgo transformacional cuando se tienen que enfrentar a situaciones complicadas? Porque al fin y al cabo hay muchos alumnos que son bastante rebeldes, ¿no?, y que en un momento dado también ese liderazgo pues puede ir variando incluso al propio alumno o por parte de precisamente de los docentes, ¿no?
Claro, en efecto, date cuenta que incluso muchas veces pues esto es como una carrera de fondo, ¿no? Hay días buenos, días malos, buenos regulares, días muy buenos, y entonces en ese sentido es tener claro cuál es el objetivo, qué es lo que yo quiero ofrecer y estar siempre en esa línea, ¿no?, en esa línea de trabajo.
¿Es necesario que se imponga el profesor en todo momento o que abra posibilidad al debate incluso en su manera de actuar?
No, el es importantísimo, también planteado en el libro, el tema de la autoridad formal, ¿no? El sugerir en vez de imponer, ¿no? El que ellos, los propios alumnos, se sientan partícipes del proceso de aprendizaje, de manera que ellos se consideren actores y actrices de su propio proceso, ¿no?
Entiendo que tú esta técnica la sigues, ¿no? ¿Has notado buenos resultados, diferentes resultados? ¿Hay otros compañeros que también la han seguido y que te han dicho, pues mira, la verdad es que funciona?
No, es la puesta en práctica de un proceso muy antiguo de Roger Barnes en los años 70, en el que en muchos centros de Estados Unidos empezó esta propuesta de liderazgo transformacional. Se veía que escuelas que en un principio tenían una serie de carencias determinadas, pues empezando a utilizar esos ocho principios muy básicos, muy sencillitos, pues el docente cambiaba y cambiaba su metodología. Cambiaba su forma de enseñar y sobre todo cambiaba su nivel motivacional. Por tanto, llegaba a ser mucho más eficaz, ¿no? Llegaba más a los chicos y a las chicas.
Porque tú has notado, no sé, y te pregunto si has notado que en la escuela ahora mismo hay cierto conformismo por parte de profesores o de los alumnos. ¿Has visto esto, David?
Hay de todo. Vamos a ver, yo considero que en Canarias hay muy buenos docentes, hay un equipo educativo muy bueno, tenemos un sistema educativo muy bueno, y de la misma manera que digo eso, tenemos docentes muy motivados y docentes muy poco motivados, ¿no? Entonces, se trata de esa doble labor, ¿no? Aumentar la motivación en aquellos que se sienten motivados e intentar buscar las herramientas para motivar a aquellos que, aun siendo excelentes profesores y profesoras, no tienen nivel de motivación óptimo.
Profesores motivados, conseguimos escuelas eficaces. Ese es el mensaje. David, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Ponemos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE.
Tranqui que me lo monto, de legal salí ayer del talego. Qué guay si me invitaras a cenar. que echó un cable en la lluvia. Yo andaba con paraguas y ella no, ¿a dónde vamos, rubia? ¿A dónde tú me lleves con...?
La una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
De los 18 millones de vacunas de AstraZeneca que se han administrado en toda Europa, una docena de personas han sufrido trombos de distinto grado. Del casi millón que se han puesto en España, Sanidad estudia tres casos con un cuadro médico similar. Hoy es noticia el caso de una profesora de Marbella que ha muerto 15 días después de ponerse la primera dosis de AstraZeneca. Esto ha provocado que aumente la incertidumbre que había generado la paralización de la vacuna de AstraZeneca en España y en buena parte de Europa. ¿Hay verdaderos motivos para preocuparse? Si establecemos una proporcionalidad entre las vacunas que se han puesto de AstraZeneca y los problemas que han surgido, hay que decir que son casi insignificantes. La Agencia Europea del Medicamento no ve relación causa-efecto y es la tesis a la que se ha sumado hoy en Herrera en COPE José Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Entonces, la pregunta, ¿por qué surgen esos trombos?
Puede ser desde problemas que tenemos nosotros al por alguna causa puntual o bien de manera crónica o bien algún factor externo que pueda desencadenarlo después de una fractura de fémur que pueda estar durante un tiempo prolongado de manera estática en cama, lo puede producir también.
Nos vamos a la Asamblea de Murcia. Sigue el debate de la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos. Todo apunta a que va a fracasar, pero en política todo es posible hasta que no se cuenten los apoyos en una votación que será mañana, Javier Arraiz.
Pues efectivamente, fracasará tenerlo escuchado. PSOE y Ciudadanos han insistido mucho en hablar de un gobierno corrupto. También han señalado constantemente a los tres diputados que dicen van a ser tránsfugas ya toda su vida. Sin vergüenza se les ha llegado a llamar por parte de Ciudadanos. El presidente López Miras se dirigía directamente a la hoy candidata Ana Martínez Vidal.
Señora Martínez, aquí no hay más tráfuga que usted. No hay nadie que haya incumplido su palabra más que usted y el acuerdo firmado más que usted. Usted ha decidido abandonar todo principio, vulnerando así la confianza depositada en usted por los ciudadanos de esta región.
Martínez Vidal, que ha pedido perdón por el esperpento y también por haber pactado en su día con los populares. Recordamos la moción, debate final mañana, votación a eso del mediodía.
En Barcelona, Candela, una niña de 8 años, ha recibido con éxito el primer trasplante cruzado de riñón con un grupo sanguíneo incompatible. Donante y receptor no son familia y además sus grupos no son compatibles. Es el primero de este tipo en España. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Candela ya había recibido un trasplante hace 4 años que fracasó, lo que había generado anticuerpos y, por lo tanto, por selección natural, encontrar un donante completamente compatible era prácticamente imposible. El trasplante se hizo hace 3 meses y Candela está fantástica, en palabras de su padre, de Alberto.
Apretamos los dientes todos y Candela salió adelante, que era lo que todos queríamos. Y ahora está fantástica, está llena de energía, de vitalidad, está hecha una moto en estos momentos.
Una veintena de profesionales de Sant Joan de Déu y el Clínic han participado en esta operación.
Por delante una nueva noche de Champions con el Chelsea Atlético de Madrid, José Luis Corrochano.
Es partido de vuelta de los octavos de final, se juega en Londres, es a las 9 de la noche, con ventaja de los ingleses de 1-0. El Cholo Simeone ya confirmó ayer la presencia de Joao Félix en el equipo titular. El Real Madrid va a estar en el sorteo de cuartos del viernes. Están también clasificados Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Liverpool, Oporto y Manchester City. La otra eliminatoria que se completa en el día de hoy es Bayern Múnich-Lazio con 4-1 en la ida para los alemanes. Y Joan Laporta va a ser investido esta tarde como presidente del Barcelona después de conseguir el aval por valor de 124 millones de euros. Lo confirma así el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Bueno, no sé si él personalmente, también lo podría hacer en la oficina de Barcelona, pero me consta que hoy estará el aval en algún lugar y correctamente el aval, ¿no? Yo creo que la mayor crisis del Barça, más que económica, que es, tiene una crisis económica que debe resolver, pero la institucional debería tener estabilidad y yo creo que ya en Laporta, con el equipo que viene, pues van a empezar a poner rumbo a ese gran club que lo necesita, ¿no?
Hoy tenemos también partido aplazado de la Liga a las 7 de la tarde, Sevilla-Elche. Contamos la Liga y la Champions en el tiempo de juego.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de un libro en el que el cardenal Osoro recoge su relación con varios presos de la cárcel de Soto del Real, a los que ha visitado reiteradamente desde que Osoro es arzobispo de Madrid.
Pues sí, el cardenal ha explicado la génesis y el contenido de este libro a nuestro portal de información religiosa, Aleluya, en una amplia entrevista en la que revela que desde hace tiempo acariciaba el proyecto. El libro se titula Mi maestro fue un preso, y su intención es mostrar la vivencia del evangelio que se da en la cárcel a través de una serie de cartas de los presos a los que el cardenal ha tratado estos años. En el libro se habla fundamentalmente del perdón, uno de los signos distintivos del cristianismo. Esas cartas desbordan humanidad y muestran lo que Jesucristo puede hacer cuando entra en la vida de un ser humano, sea cual sea su condición. Para el cardenal Osoro es fundamental todo lo que hagamos por acercarnos más a los presos. Vamos a contar el contenido de este libro más ampliamente al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
La Unión Deportiva Las Palmas juega este viernes ante el Girona en el Estadio de Gran Canaria. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental, López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y Boleca. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Te lo contamos todo.
¿Necesitas neumáticos o servicio de mecánica rápida? Boleca es lo que buscas. Además, con el código COPE disfruta de un 5% de descuento en todos nuestros servicios. Nos encontramos en el polígono industrial de Arinaga, El Goro y Miller Bajo. Infórmate en el 928 18 34 60 o en nuestras redes sociales Boleca SL. Boleca, marcando huella.
Nueva pasta integral La Isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
Doce, nueve minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre, actualizando la información, una mirada a la actualidad con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que todos los sindicatos con presencia en la Administración Autonómica, menos ESIF, se han opuesto al decreto ley que está preparando el Gobierno de Canarias para modificar la normativa para la contratación de personal y el cambio de funciones de los empleados públicos. El objetivo, tramitarlo con eficacia y no perder los fondos europeos que lleguen a las islas. Desde el Sindicato de Empleados Públicos aclaran que no están en contra de los fondos europeos, pero quieren que también se destinen recursos para modernizar la Administración. Manuel González es el secretario general de SEPCA.
Suficiente que hay que modificar, llevamos años pidiendo que se modifique la Ley de Empleo Público Canaria, y lo que no estamos a favor es de que se improvise y sobre todo que se genere mayor precariedad, porque nosotros desde luego apostamos por más provisión de puestos de trabajo, aliviar las cargas de trabajo y apostamos por mejores servicios públicos, pero no de manera coyuntural como nos está diciendo la Administración, que esto tiene una duración limitada, que es lo que duran los proyectos.
Y nos vamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. El consistorio capitalino emitió ayer la resolución para que las terrazas express puedan ocupar el espacio público después de que lo anunciara hace una semana en nuestros micrófonos. La solicitud se hará a través de la web del Ayuntamiento y la instalación irá de la mano de una serie de requisitos: cumplir con la norma de tránsito de peatones, cumplir aforo y que no se obstaculicen las entradas y salidas. Mario Reyes, de Vinófilos, asegura que estos trámites se han alargado demasiado y que no es tan fácil como aseguraba el alcalde.
Una de las cosas que escuchamos que a mí me horrorizó era que, bueno, lo que había dicho el alcalde no era realmente lo que se podía hacer, ¿no? Entonces, que bueno, eso es lo que había dicho el alcalde, pero que realmente la normativa iba por otro lado, que eso no estaba regulado, que entiendo, que además yo entiendo que esto no es soplar y hacer botellas, ¿no? Esto es algo un poco más complejo, ¿no? Pero bueno, lógicamente no se puede decir una cosa que luego tus funcionarios no pueden cumplir, ¿no? Que nuestros empleados no pueden ejecutar, ¿no?
Y un último apunte: Bankia ha destinado 200.000 euros en apoyo a los itinerarios integrados de inserción sociolaboral de Cáritas, que tienen como fin promover el acceso al empleo de colectivos vulnerables y en especial de aquellos que se han visto afectados por la crisis económica generada por la COVID.
Volveremos a actualizar la información a las 10:30, son las 12:11, tiempo de análisis con Millennials. Buenas, Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Alicia Díaz. Buenos días, Alicia, ¿qué tal?
Buenos días a todos.
Oye, ustedes que se mueven mucho por redes sociales, ¿no? No vamos a profundizar desde un punto de vista epidemiológico, porque no somos, ni mucho menos, ¿verdad?, especialistas, pero ustedes que se mueven mucho por redes sociales, ¿están viendo fake news relacionadas con lo que está ocurriendo con AstraZeneca? Que desde el principio, evidentemente hay mucha incertidumbre, pero desde el principio, ustedes con la experiencia que tienen, ¿se detecta que es una fake news, incluso a través de algunas voces negacionistas? ¿Están viendo esto en redes sociales, Alicia?
La verdad que yo no me he dado cuenta si son fake o son reales, la verdad, pero lo que sí veo es como muchísimo alarmismo por una vacuna que lo que yo creo que se le ha dado es como muchísima mala publicidad, porque sí que es verdad que han habido casos de trombos y demás, pero creo que eran 7 casos de más de 1 millón de personas vacunadas. Entonces, todos los medicamentos, si nos ponemos a leer el prospecto de los medicamentos, no nos tomamos ninguno, porque todos tienen efectos secundarios. La cosa que es que ha sido súper relevante esos 7 casos de trombo. Incluso hoy leíamos en el periódico que había una profesora fallecida, creo, en Palma de Mallorca, que también había sido vacunada con AstraZeneca, no tenía síntomas previos, 43 años nada más, madre de 2 niños, entonces... es muy duro lo que se está escuchando, pero a mí la verdad que me sorprende un poquito escuchar efectos secundarios solo de una de las vacunas, de las 3 creo que hay en el mercado. Uh-huh. No lo sé, la verdad que en este tema soy bastante cuidadosa al respecto. A la hora de dar mi opinión.
En principio se está estudiando si hay relación causa-efecto de esta profesora que ha sido en Marbella. Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Alicia. Me parece muy acertada la decisión también del Ministerio de Sanidad de dejar durante 15 días pues la vacuna parada, para ver si surge algún efecto más, para ver si hay alguna persona más afectada, que luego evidentemente pues habrá que estudiar si hay relación entre la vacuna y esa causa, pero sí que hay muchísimo alarmismo y además que en redes sociales se está haciendo una campaña bastante negativa y alarmista hacia esta vacuna y, como bien decía Alicia, no se escucha nada más de otras vacunas, pero que seguro que algún efecto secundario también tendrá.
Claro, es que lo que dice Alicia, de leer el prospecto, que yo lo suelo hacer mucho, y ver los efectos secundarios, eso es cierto, eso es verdad. Hay muchos efectos secundarios y también hay que tener en cuenta que no todos somos iguales, que nuestro organismo funciona de forma diferente.
Exactamente.
A lo mejor tenemos patologías que ni siquiera sabemos que podemos tener, ¿no? Y que de repente, pues...
O alergias.
Esa dosis, o alergias, vete a saber, claro. Y de repente esa dosis de cualquier tipo de medicamento la puede acentuar, ¿no? Eso es una posibilidad también.
Sí, sí. Y a mí, por ejemplo, me pasó, me estaba tomando un suplemento alimenticio, tipiquillo, de vitaminas, no por nada, sino de vitaminas, y me tuve que tomar unos antibióticos y me hizo una reacción en el cuerpo de sarpullidos por todas partes cuando jamás me había pasado. Y mira tú, era por un suplemento alimenticio de vitaminas. Claro, me puse a leer el prospecto, se lo comenté al médico y dice, páralo ya, no te lo tomes más.
Claro, digo, claro. Okay. Efectivamente. Bueno, son las 12:15, mañana se reúne el Consejo de Gobierno. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Fase 3 sí o no? Hemos hablado con un especialista. Hombre, evidentemente, pues también cada especialista tendrá su propia opinión, ¿no? Nosotros hablamos con Miguel Ángel Ponce, lo conocen perfectamente, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, y nos decía que sí. Incluso nos decía fase 3 ya. ¿Ustedes consideran que a tenor de los resultados o los datos epidemiológicos que los vemos todos los días, se publica, nosotros lo publicamos todos los días, Gran Canaria y Tenerife, las Islas Capitalinas, deberían ir a fase 3 o no, teniendo en cuenta que tenemos la Semana Santa y la vuelta de la esquina?
Bueno, pues en mi caso yo evidentemente pues lo he dicho, no soy experta en la materia para evaluar nada, pero bueno, sí que creo que acercándose a la Semana Santa igual es lo más recomendable para evitar que sigan subiendo los casos y poder mantener la situación y que después de Semana Santa pues podamos volver a estar bien y no al revés, ¿no? Y no se produzca una ola otra vez de casos masivos, así que en ese sentido pues sí que sería favorable a subirlo. Evidentemente pues no me sé los datos reales ahora mismo, no los tengo contrastados, por tanto no puedo hacer yo ni mucho menos una evaluación técnica.
Pero no te mostrarías en contra, ¿no? No saldrías a la calle,
no,
a la calle, entiéndeme, ¿no?
Claro, claro, no, evidentemente.
¿No te mostraría en contra si mañana el portavoz del gobierno dice, pues hemos decidido a partir del lunes fase 3 en Gran Canaria?
No, para nada, lo vería totalmente entendible y lo respetaría. Además, un nivel 3 efectivamente sí. No quiere decir que te quedes en tu casa, sino simplemente pues que hay una serie de limitaciones y tienes que tener pues cuidado simplemente.
Yo la verdad que sin ser ninguna experta obviamente en el tema, sino simplemente mi humilde opinión como ciudadana, creo que se está demostrando que este baile entre fases no está sirviendo para nada. Vamos a fase 3, subimos a fase 2 con restricciones, vuelven a subir los casos, no está sirviendo para nada el dejar a la gente encerrada en su casa y o evitar que salgan a la calle después de un toque de queda, como se dice coloquialmente, un toque de queda a partir de las 10 de la noche, porque no me creo que el virus a partir de las 11 sea muchísimo más letal. Entonces yo lo que creo que hay que apelar ya a la responsabilidad ciudadana. Tenemos que ser adultos, comportarnos como adultos.
Pero Alicia, llevamos un año apelando a la responsabilidad ciudadana constantemente. Evidentemente el mensaje no va a cambiar, lo vamos a seguir haciendo. Pero llevamos un año haciendo esto. De repente es que la gente no nos está haciendo caso, porque claro, es una campaña constante, no solamente de este medio de comunicación, ¿no? Sino prácticamente...
Claro, pero es que cuanto más le privas a la gente salir, yo creo que más lo va a hacer, ya por rebeldía. Parece que volvemos a tener 15 años todos, 40, 50, 60. O 30 o 20, me da igual la edad. El otro día aluciné con que se veían colas en una discoteca de día, en una matinal que lo subió alguien en Twitter. Entonces, es normal, o sea, estamos cansados y estamos hartos de quedarnos encerrados en casa. Con esto, ojo, no estoy diciendo, obviamente, la invitación a salir, estoy diciendo, por favor, conciencia, responsabilidad y seriedad, porque la economía tiene que tener un respiro. No podemos seguir castigando a los hosteleros de la forma en la que se está haciendo, hosteleros, restauración, empresarios de de todo tipo por el mal comportamiento de una parte de la ciudadanía.
Sí. Pero sí es verdad, Alicia Ada, que hay cierto cansancio ya, ¿no?, por parte de la población. Y a veces cuando hay cansancio, pues digamos que los mensajes de alerta pues no se toman de la misma manera que hace semanas o incluso que hace meses, ¿no? Por lo tanto, también hay que combatir esto. Por cierto, una cosa, saben ustedes que en el Consejo Interterritorial Canarias que pidió, y así se aceptó, quedar exenta de estos cierres perimetrales. Si nos vamos a fase 3, tendremos cierre perimetral en Semana Santa. Por lo tanto, la Semana Santa ya no será del turismo autonómico, sino será del turismo insular prácticamente.
Claro, y se le va a volver a pedir, si no hay cierre perimetral, que vengan las personas que vengan de fuera con un PCR, o vamos a seguir dejando entrar a libre albedrío a todo el mundo, porque volvemos a lo mismo, somos una isla, nuestro cierre, digamos, es muy sencillo, por puerto y aeropuerto. Si queremos abrir el turismo y si queremos abrir la economía y si queremos que los hoteles del sur vuelvan a tener un respiro, tenemos que exigir un PCR de entrada a todo el que venga. Se hizo en Australia, y por Dios, controlar Australia, que es del tamaño de un continente, con respecto a nuestros 8 puntitos en medio del Atlántico, yo creo que es muchísimo más sencillo, pero que no se está haciendo.
Bueno, en principio parece que sí, que se está pidiendo este test, ¿no?, PCR, y aún así, fíjate los resultados que tenemos. Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, el PCR sí que se está pidiendo. Es cierto que a lo mejor pues hay que aplicar medidas todavía mucho más cuidadosas de cara a las personas que entren en nuestro territorio y que efectivamente pues se controle mucho más. En eso pues por supuesto que estoy de acuerdo, pero sí es cierto que claro que tenemos un problema, porque los casos no paran de subir, y parece que todavía pues cada vez que se baja, pues bajamos a nivel 2, pues nos lo tomamos como si fuera una fiesta y como si el COVID ya no estuviese. Entonces sí, sí. Claro, es un problema, porque la obligación del gobierno, también las fases atienden incluso al número de personas que hay ingresadas en los están ahora mismo hasta arriba, pues evidentemente hay que aplicar medidas restrictivas, aunque por supuesto que ojalá se pudiese pues estar en fase 1, y que lo ideal sería poder estar en fase 1 y que la gente fuese responsable, fuese concienciada, y que efectivamente pues los locales pudiesen abrir y no siga sufriendo ni el turismo ni tampoco la hostelería, que por supuesto son los grandes afectados.
Bueno, pues sabemos, y si no lo saben se lo digo yo, que Alicia Díaz pues pertenece al grupo político Ciudadanos. Alicia, ¿cómo ves el futuro de tu formación? Porque la verdad es que incluso estamos viendo que también estaría bien debatirlo como otras formaciones políticas intenta pues captar, ¿no?, a ese talento que puede tener Ciudadanos. Alguna voz hemos escuchado, de alguna formación que otra, pidiendo a esas personas que tienen una formación académica determinada y que se sabe pues que tiene bastante valía, el que se vuelvan a su grupo político. Yo no sé cómo lo ves tú todo esto, Alicia.
Por supuesto, pertenecer a Ciudadanos, nadie está obligado a ello. Aquí, quien quiera estar, que esté, y quien no, pues tenemos las puertas abiertas, haciendo caso a los llamamientos de otros partidos, que sinceramente pues rayan un poquito, pues no sé si lo poco ético o el mal gusto directamente. Nosotros en Ciudadanos estamos quienes queremos estar y quienes queremos ser de Ciudadanos, porque también se ha demostrado de aquí para atrás que había muchísima gente que estaba dentro del partido pero que no sentía ni el ideario ni el sentir del partido, digamos, porque a la mínima que le ofrecieron un puesto en otro partido, pues corrieron un poco al mejor postor y se vendieron a coger sillones, que es precisamente lo que no hacemos.
Pero estamos viendo los últimos coletazos de Ciudadanos, porque hay que decir que las elecciones en Madrid puede ser, en fin, el toque de muerte, ¿no? El toque definitivo.
Sí, es lo que se dice, pero ya veremos lo que pasa. Nosotros, en principio, y aquí en Canarias particularmente, pues estamos más vivos que nunca. Ayer tuvimos una asamblea, todos los coordinadores, y éramos pues más de 75 personas. Entonces, pues si está muerto el partido con 75 personas que seguimos estando dentro y con ilusión y para seguir formando y terminando de reestructurar el partido las islas, que ya tenemos todas las agrupaciones formadas con sus juntas directivas. El viernes pasado tuvimos elección de coordinadores, pues si está más, pues que están muertos, pues nos llevan matando desde yo ni sé cuándo, desde la creación prácticamente. Todo está por verse, la verdad, pero aquí en Canarias por lo menos estamos con muchísima ilusión y seguimos adelante y trabajando.
Oye, ¿cómo ven ustedes dos lo que está pasando en Madrid? Sobre todo con Pablo Iglesias, que se postula de forma unilateral, además, también ha llamado esto la atención como candidato de Unidas Podemos. Ada, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues la verdad es que Madrid lo estamos viendo, yo creo que todos y todas, con bastante expectación. De hecho, cada vez que abro el Twitter me atrevería a decir aquí hay una nueva noticia y casi que hay un nuevo candidato o candidata. La verdad que fue, vamos, a mí me asombró bastante la decisión de Pablo Iglesias. Yo no sé si se piensa que por él presentarse o van a salir y van a ganar las elecciones. Yo creo que bueno, que en fin, que si hay posibilidad de que un partido fuera en Madrid.
Pero es tú eres del Partido Socialista, de izquierda. ¿Consideras que este movimiento de Pablo Iglesias es positivo para el conglomerado de partidos de la izquierda, o por el contrario divide el voto y al final no pueden tener representación y entrar como gobierno, digo, en la Comunidad de Madrid?
Yo creo que puede pasar de todo. Puede ser incluso favorable, quizás para rascar algunos votos, y a su vez tampoco, porque realmente el voto de derecha, es decir, el votante de derecha no va a votar a Unidas Podemos, ni va a votar al Partido Socialista, va a votar al Partido Popular, va a votar a Vox o va a votar a Ciudadanos. Y el votante de izquierda, pues evidentemente, ahora quizás puede ser que haya algún voto más que se vaya a Unidas Podemos, pero tampoco lo creo, porque Más Madrid es un partido fuerte dentro de Madrid, fuerte, evidentemente, no comparable con el Partido Socialista, pero bueno, que tiene su buen nicho de votos, y a mí personalmente celebro la decisión de Más Madrid de no unirse a Unidas Podemos, porque creo que hubiera sido su ruina. Así que...
Claro, pero imagínate el voto de la derecha, aquel o aquella que pensaba la abstención, ¿no? Que no voy a votar por el motivo que quiera que sea. Una vez que sabe que se va a presentar Pablo Iglesias, pues es un motivo para ir a las urnas y votar. Alicia, ¿cómo lo ves tú?
Yo cuando escuché la noticia, lo primero que pensé fue, ¿qué le gusta el barro a este hombre? Porque menos trabajar, porque él como vicepresidente lo que tenía que hacer era trabajar, menos trabajar hace de todo, y ahora vuelve al barro para ir de candidato a unas elecciones en las que ni muchísimo menos tendría pues lo que le encanta a él, el ser el centro de atención como vicepresidente de un país. Pero bueno, ahí a él sí es verdad que la movilización, la movilización al voto, las personas que a lo mejor pues no iban a ir a votar, pues ahora con tal de que Pablo Iglesias no salga, pues sí que se animan a ir a votar, y puede movilizar muchísimo el voto de las personas, de aquellas personas que no querían ir a votar.
Escuchen este sonido.
Incluso he oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. Ese barómetro arroja que 6 de cada 10 españoles tienen ya síntomas de depresión y ansiedad, y a menudo, si no pueden pagar un psicólogo por la privada, lo viven solos. Y ese barómetro arroja que 10 personas al día se suicidan en España. ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? Hay que doblar el número de psicólogos en la salud pública, porque que alguien te acompañe o te eche una mano cuando estás solo o lo estás pasando fatal no puede ser un lujo para el que se lo puede pagar.
Bueno, pues esto era lo que decía Íñigo Errejón, que llevaba el problema de la salud mental al Congreso de los Diputados, y prácticamente se intuía un diputado del Partido Popular de Huelva, llamado Carmelo Romero, que ha gritado en el pleno del Congreso, vete al médico. Y evidentemente, pues todo esto ha traído una escalada de críticas a través de las redes sociales. Es lamentable que estas cosas pasen en el Congreso de los Diputados, en cualquier lugar, pero sobre todo en el Congreso de los Diputados. Hay que decir que el Partido Popular, o sobre todo este diputado, Carmelo Romero, ya ha pedido disculpas y ha reconocido que, bueno, que fue muy desafortunada su intervención en ese momento, Alicia.
Sí, la verdad que es que fue increíble que le saliese así de lleno, como si estuviese en un concierto, ese grito después de la intervención de Íñigo Errejón. Y yo, estando en las antípodas políticas e ideológicas de Errejón, estoy muy de acuerdo con lo que él dijo, o sea, la salud mental es muy importante y no se tiene en cuenta ni parece que se le hace caso, y con todo esto de la pandemia que hemos vivido, del confinamiento, muchísimas personas solas en casa, pues tenía razón Íñigo Errejón, y hay que prestar atención a la salud mental, y que salga ese comentario pues de en este caso de un político del PP diciendo eso me parece totalmente fuera de lugar.
Ahora,
pues totalmente de acuerdo. La verdad que era un tema que es bastante necesario de tratar, y la verdad es que más que unas palabras desafortunadas, da bastante vergüenza que este tipo de hechos puedan ocurrir en el Congreso de los Diputados, en cualquier sitio, pero más teniendo en cuenta que es el Congreso de los Diputados, y creo que ese diputado del Partido Popular debería de ser algo más que dar una disculpa.
Uh-huh. Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Oye, ¿qué planes tienen, Ada? ¿Qué planes tienes para, en fin, para las próximas horas? ¿Qué vas a hacer?
Pues bueno, yo ahora mismo que estoy en la Facultad de Ciencias Jurídicas voy a subir a la Escuela de Arquitectura, que tengo reunión del Consejo de Estudiantes.
Uh-huh. ¿Está pasando algo ahí, no?
Bueno, no,
aparte de las instalaciones, claro, que esas instalaciones de arquitectura, evidentemente, hay que modernizarlas, ¿no?
Hay que renovar ese edificio.
Desde luego. ¿Tú, Alicia, qué planes tienes?
No, ahora mismo voy a seguir teletrabajando un poquito y ya después por la tarde ya se verá.
Bueno, pues chicas, será hasta la semana que viene, Alicia. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Otro para ti, gracias.
Otro para ti, Ada, muchísimas gracias.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Viera y Clavijo 9, zona Triana. Pida cita en el 928-20-2420, 928-20-2420. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Pero tiene etiqueta, ¿no?
Sí, sí, con etiqueta.
Pero la Eco, ¿no?
Sí, sí, la etiqueta Eco.
Pero desde 15.450 euros, ¿no?
Sí, sí, desde 15.450 euros podrás estrenar un Renault Captur con todas las ventajas de la etiqueta Eco. Y antes de que me lo preguntes, encuéntralo en la red Renault de Canarias. Te esperamos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
De forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
El abogado de la ex empleada de hogar de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha calificado de escandalosa la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria al desestimar la demanda presentada por despido nulo e improcedente. Además, la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Puerto del Rosario ha investigado al conductor de 44 años de un camión como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas al triplicar la tasa máxima de alcohol permitida. Y un último apunte, el avión de salvamento marítimo SACEMAR 103 ha avistado a 140 kilómetros al sur de Gran Canaria una barcaza con un número indeterminado de inmigrantes de origen subsahariano, a cuyo encuentro prevé llegar en 3 horas la guardamar Concepción Arenal, que ya ha partido hacia su posición.
La Volveremos a actualizar la información, decía, a la 1:00 p.m. cuando finalice el programa. Wait a minute, baby. Stay with me, why? Said you give me life, but you never told me about the fire. Llevan ya tiempo las obras de rehabilitación de la Basílica de Nuestra Señora del Pino. Nos damos un saltito hasta Teror y vamos a saludar a José Miguel Rodríguez, que es su arquitecto. Don José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Se está rehabilitando para nosotros también es un placer, don José Miguel. Se está rehabilitando sobre todo la cubierta, ¿no? Exactamente qué tipo de trabajos se están realizando, se están haciendo ahí.
Bueno, en principio es una rehabilitación integral, pero los apartados del edificio que más daño tenían y manifestaban era la cubierta en sus tres variantes, la de teja, lo que es la cúpula de la edificio, de la iglesia, y lo que era la torre. Uh-huh. Esos tres elementos son los más característico y era por donde estaban entrando los mayores daños al edificio.
Uh-huh. Pero ¿y qué daños exactamente son los que registraba ese edificio?
Bueno, pues en principio ya existían una serie de daños en el interior, de deterioro de las piedras, deterioro de la pintura, daños en las vidrieras y ya en la cúpula, toda la ornamentación interior que tiene la cúpula, uh-huh, de cantería, de elementos de cordones dorados y todo ese tipo de ornamentación, uh-huh, pues ya alguna de ellas había caído y de hecho quien visita la iglesia en estos días se encuentra con que la cúpula tiene un red para proteger de los posibles desprendimientos que ya se estaban produciendo.
Y don José Miguel, ¿de qué manera se hace conservando ese valor arquitectónico y sobre todo histórico que tiene esa basílica? Un poco, ¿cómo se realizan estos trabajos?
Bueno, hemos hecho un proyecto de diagnóstico en su momento. Hemos valorado las unidades y ya estamos acometiendo los trabajos. El proyecto, uh-huh, tiene el visto bueno de patrimonio y, bueno, la verdad es que con la empresa que estamos haciendo, lo que es con la empresa Preconte, la cosa va bien. Es una empresa con medios auxiliares suficientes y estamos muy a gusto trabajando con ella. Uh-huh. Hemos ya rehabilitado la linterna del edificio y la cúpula con lo que es la barandilla de protección exterior de la linterna y, uh-huh, bueno, pues recuperando cada uno de los elementos e intentando colocar, pues, el elementos originarios y vamos, pues, uh-huh, que vuelvan a tener el esplendor, uh-huh, que han tenido durante estos últimos 100 años.
Estamos hablando de una construcción arquitectónica, insistimos, de alto nivel cultural, pero también patrimonial, por supuesto, e histórico. Claro. ¿Se han encontrado ustedes con algún tipo de sorpresa o no?
Sí, la verdad es que sí. Cuando empezamos a quitar las tejas del edificio para poder acometer las unidades que te le estoy comentando, pues nos encontramos que en la última reforma que se hizo, en la última consolidación que se le hizo al edificio, que fue en 1968, pues un tramo de la cubierta no se cambió, no sé por qué razón, y es justo el tramo que aparece entre la última arco de la crujía del crucero con el altar mayor. Ese tramo, uh-huh, apareció la madera originaria de la iglesia primitiva, que estaba ahí y que se mantuvo. El resto de las maderas, el artesonado y todo, se sustituyó, pero ese tramo se quedó, y fue una sorpresa cuando descubrimos que efectivamente estaba ahí y además en muy buen estado.
La verdad es que es sorpresivo, no cabe la menor duda, ¿no? ¿Es el único vestigio que tiene de la primera construcción esa...?
No, todo el edificio en sí tiene piedra, que la piedra y los elementos ornamentales son originarios de la primera construcción. Uh-huh. Y de hecho la torre, que es el elemento más antiguo que la propia iglesia, pues tiene el totalmente original, el tema de las campanas, uh-huh, el tema del artesonado interior y lógicamente toda la carpintería y todo, uh-huh, lo que es la ornamentación es originaria, uh-huh, desde 1700 a 1708, que fue, uh-huh, cuando se construyó.
Porque don José Miguel, lo primero que se construyó fue la torre.
Sí, bueno, la torre, por explicarle un poco el tema, usted sabe que en la iglesia de Teror han habido tres templos. Uh-huh. Sucesivamente se han ido arruinando por culpa del terreno y el segundo templo se construyó cuando todavía el pino existía. El pino, que según la leyenda apareció la imagen. Uh-huh. Ese pino hacía de campanario y tenía en él una campana colgando para llamar a los fieles. Un temporal derribó el pino en un lunes de Pascua y lógicamente aquello provocó una situación de pesadumbre en todo el municipio y en todos los fieles a la Virgen del Pino. Con el tiempo Lisboa en 1700, el pueblo de Teror aportó cantería y aportó trabajo, y durante 8 años se estuvo construyendo la torre, sufragada exclusivamente por los feligreses, y eso nos llevó ahora a hacer lo mismo. Esa torre que se hizo en aquel momento para la segunda iglesia, cuando en 1760 el obispo declara la iglesia cerrada porque entra en ruina, la torre se mantiene y se tira a la iglesia antigua para aprovechar el material y construir la nueva. Por lo tanto, la torre es anterior a la iglesia.
Claro, entonces la torre un poco es la representación de ese pino, ¿no?
Claro, efectivamente. El pino es el elemento que da origen a que después sea la torre el elemento de reclamo y que sustituye al pino originario. Después ya se han plantado unos pinos ahí, justo que están al lado, que se supone que era el sitio donde estaba el pino original, y bueno, pero no tienen nada que ver con el pino original de la aparición de la imagen.
Qué curiosa ubicación histórica. Y lo que están pidiendo también ayuda a toda la población es piedra amarilla.
Piedra
amarilla, ¿por qué?
Sí, nosotros con la historia, lógicamente, se repite varias veces, y se volvió a pedir otra cosa en los años 80, cuando la imagen de la Virgen del Pino hubo que restaurarla, porque estaba prácticamente vencida por la carcoma y estaba en un estado deplorable. El Ministerio, en aquel momento, Patrimonio, hizo una restauración fantástica de la imagen y pidió la colaboración de los feligreses para aportar maderas de la época. Y bueno, hubo mucha gente que aportó cajas de cedro, puertas de tea, maderas de tea que tenían guardadas y que, bueno, que la gente las guarda porque son amantes de lo antiguo y de lo valioso. Y ese tipo de cosas existen en Teror. Y igual ocurre con la piedra. Entonces se nos ocurrió que en vez de recurrir a utilizar una piedra que se le parezca, que no deja de ser una adulteración, pues a ver si había posibilidades de conseguir piedra auténtica, pues bueno, de casas antiguas que se han derribado y que los propietarios o las propias constructoras han guardado ese material, o elementos de muros de contención de piedras de cantería que se han derribado por culpa de la acción del tiempo. Y bueno, ese material se guarda porque la gente de Teror sabe que la piedra amarilla es genuina del término municipal, y además es un elemento que se le tiene cariño y tiene valor histórico, sentimental y todo lo que usted quiera.
¿Y han recibido materiales? Sí. ¿Han recibido piedra amarilla desde que hicieron el llamamiento, don José Miguel?
Sí, ya hemos tenido varias ofertas. De hecho, ha habido un contratista, concretamente una empresa de Teror, que está administrada por su representante ahora mismo, que es don Juan Ortega, que nos ha cedido una serie de piedras que tenía en un almacén que ni se acordaba que las tenía. Vaya. Una serie de piedras irregulares que ya tenemos en la cantera de Aruca para labrarlas y prepararlas para poder hacer por lo menos las primeras acometidas de las partes más altas.
¿Y cuánto nos hace falta? Eso es lo que pregunta, ¿hace falta más piedra? Entiendo que sí.
Sí, hemos hecho un cálculo sobre unos 18 o 20 metros de piedra para poder acometer lo que es el tema de la puesta al día de la cantería.
18 o 20 metros de piedra, yo no sé si en toneladas se puede calcular.
Ya tanto no llevo. Ya eso no llevo. Por cierto, bueno,
nos preguntan nuestros oyentes si la ubicación de la torre es donde estaba exactamente el pino. Nos has dicho que no, que estaba
justo al lado, porque se hizo, una vez que cayó el pino, se construyó al lado, pero en la esquina del edificio. A ver, para curiosidad de la historia, la iglesia, en las crónicas hablan de que en la segunda iglesia el pino estaba entre una esquina y la puerta principal, y la torre se hizo en la esquina del edificio, con lo cual pues queda un poco desfasada, una serie de nada, como 3 o 4 metros, que era un poco la distancia que había entre el pino que cayó y la torre que se ejecutó nueva.
Sobre la piedra amarilla, ¿qué tenemos que hacer? Si hay alguien que nos está escuchando y de repente pues se ha llevado la sorpresa, oye, pues yo tengo piedra amarilla de San Casa, ¿qué tendría que hacer?
Bien, en principio hemos dado 2 números de teléfono, el de la parroquia y el de la iglesia, y también un correo electrónico. Nosotros lo único que le pedimos es que nos digan el nombre, la situación y la persona de contacto, y nosotros con la infraestructura que tenemos ya de la empresa constructora nos pondríamos de acuerdo con ellos y nos encargaríamos de ir a buscar la piedra, cargarla, seleccionar si existe, porque igual hay mucha gente que también guarda piedra azul o de la gris de Aruca, porque son piezas valiosas, y entonces lo que nos interesa ahora mismo es simplemente la piedra amarilla.
O será una vueltita por la basílica ahí en Teror y seguramente encontrarán a alguien que acepta.
Sí, le toman nota del nombre, el teléfono y el de contacto, y ya nosotros nos ponemos en contacto con ellos, encantados, y nos acercaríamos a verla, y con la infraestructura de camión, grúa de carga y todo ese tipo de cosas, pues nos haríamos cargo del material que nos quieran donar.
Don José Luis, si todo va bien, ¿cuándo van a finalizar esos trabajos? trabajos para el pino del año que viene, que espero que se celebre?
Tenemos previsto pues el mes anterior, en agosto, para poderlo tener disponible en el mes de septiembre. Pero claro, con esto de la pandemia y con los viajes de península para traer material y todas esas cosas, pues requieren algunos ajustes de tiempo. Pero bueno, en principio vamos a buen ritmo y esperemos que no sufra ningún retraso.
Pues hemos hablado de esta reforma de la Basílica de Nuestra Señora del Pino con el arquitecto, don José Miguel Rodríguez. José Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias a ustedes por la difusión. Un saludo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Lopesan queremos celebrar el Día del Padre como se merece. Desde 67 euros por persona y noche en ocupación doble, puedes regalar una experiencia única en Lopesan Villa del Conde o Lopesan Baobab, con estancias válidas hasta el 28 de marzo. Entra ya en lopesan.com y haz tu reserva, sujeto a condiciones.
Banana se muda a Triana 105. Conéctate a nuestras redes sociales el jueves 18 a las 18:30 y participa en sorteos de iPhone, iPad, Watch y muchos accesorios. Aprovecha los descuentos de hasta 550 euros en Mac o 380 euros en iPhone. Y hazte con regalo seguro si eres de los 100 primeros que compren en bananacomputer.com.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Colegio San Martín de Porres, 50 años apostando por la educación en valores. Enseñanza infantil, primaria y secundaria. Colegio San Martín de Porres, formación integral, proyecto bilingüe. Colegio San Martín de Porres, servicio de comedor, condiciones 100% seguras. Matrículas ya en el 928 20 36 42.
Nueva pasta integral la isleña, con alto contenido en fibra. ¿La has probado ya? Laisleña.es.
El 19 de este mes se celebran las elecciones al Colegio de Médicos de la provincia de Las Palmas. Dos candidatos. Hablar con uno de ellos, Luis Pérez, lo tenemos ya en línea. Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, don Luis. Bueno, pues vamos a ver si podemos recuperar la llamada con Luis Pérez. Como saben ustedes, pues es este San José, el próximo 19. Uno de ellos es el propio Pedro Cabrera, que se presenta a la reelección y le ha salido un competidor, que es Luis Pérez. En principio solamente tenemos dos candidatos y ya les puedo asegurar que se va a quedar así. Mañana intentaremos hablar con uno de ellos y hoy vamos a tener precisamente, ya lo tenemos, a Luis Pérez. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a usted por atendernos a nosotros precisamente, por ponerse a nuestra llamada. Don Luis, ¿por qué se presenta?
Pues porque el Colegio de Médicos está anquilosado, está anclado en el siglo XX, estamos en el XXI y tenemos que caminar. Necesitamos el colegio para poder hacer frente a las necesidades que tenemos y entonces pues queremos hacer un colegio del siglo XXI.
¿Cuál ha sido el papel del Colegio de Médicos en esta pandemia que estamos viendo, que se supone debería ser activa? ¿Está usted de acuerdo con él, con lo que ha pasado, lo que ha ocurrido con el Colegio de Médicos, con este papel en la pandemia?
No, en absoluto. Esto ha sido un papel testimonial. Nosotros hemos echado en falta mucho a nuestro colegio, sobre todo al principio de la pandemia. Mire, pasamos mucho miedo, porque teníamos una situación delante que no sabíamos lo que era, además era un enemigo invisible, no sabíamos por dónde llegaba, no sabíamos qué teníamos que hacer, y teníamos mucho miedo. Y entonces en esa situación estábamos absolutamente desamparados. La administración no nos daba los medios que teníamos y nadie pensaba en nosotros, nadie daba respuesta a nuestras necesidades. Pues de alguna forma esperábamos que el colegio tuviera una participación muy activa, exigiendo que trajeran todas las medidas las que necesitábamos y que las necesitaban, y aparecieron con unas mascarillas de supermercado, que aquello era, y es que daba sentimiento de, no estaban, porque nunca ha estado el colegio en donde tiene que estar, entonces no sabía lo que estábamos pasando ni lo que necesitábamos. Nunca ha estado a la altura el colegio. Fue la verdad que una situación muy dura, muy difícil, y estábamos, nos sentíamos abandonados.
Don Luis, ¿en el Colegio de Médicos falta una voz más?
No, nos falta una voz más. Sobra una voz. Es la única.
No, entiéndeme. ¿Qué es lo que necesita el Colegio de Médicos? Le pregunto, ¿una voz a lo mejor más autoritaria, una voz más contundente para defender los intereses de los médicos, don Luis?
Todo lo contrario. El Colegio de Médicos sufre precisamente de una voz autoritaria y de una voz que no deja participar. Si algo caracteriza a este colegio es su opacidad. Pero pasa que tiene un aparato de propaganda que lo cubre todo, que lo tapa todo. Ahora van diciendo, dice, no, es que el comité o el no sé qué comité de a transparencia de no sé dónde nos ha dado una transparencia de 10 sobre 10, porque lo dicen ellos. El colegio es opaco totalmente, el colegio no hay forma de... Aquello se hace lo que dice el presidente y se acabó, no hay más. Y esto es una situación que nos lleva a estar en el siglo pasado, y nosotros lo que queremos es abrir el colegio, ser un colegio transparente, un colegio de cristal, y sobre todo devolverles a los colegiados la ilusión de ir al colegio, que ahí es una gestoría, vas a arreglar el papel y se acabó, y no hay más. Entonces tenemos que recuperar el colegio para nosotros volver otra vez a hacer uso de ese colegio donde nos haga falta.
Don Luis, ¿de qué tipo de servicios adolece el Colegio de Médicos ahora mismo? Es decir, con lo que es lo que demandan los médicos del colegio y no lo encuentran.
El apoyo institucional, porque la profesión está ardiendo, la profesión está totalmente dividida y todos los grupos intentando sacar adelante sus necesidades, sus reivindicaciones y tal, y el colegio está ajeno a todo eso. El colegio dice que apoya aquí y apoya allá, pero nada más, y que se reúne con el consejero, se han reunido con todos los consejeros, con todos los directores y tal, y nada, para nada, no sirve para nada. Es decir, el colegio tiene que ser nuestro amparo. Entonces nosotros llamamos a los colegiados, vamos a irnos todos juntos, vamos al colegio. Y que sea el colegio el que nos lleve de la mano donde tengamos que ir, donde tengamos que ir. Esa es la única forma de poder caminar, porque si no, esta profesión ha sido muy maltratada durante los últimos 20 años y tenemos que recuperarla y lo tenemos que hacer nosotros.
En cuanto al sobreesfuerzo, sobretrabajo que tienen que hacer los médicos, habida cuenta de este déficit precisamente de profesionales, un poco, ¿cuál sería su solución o cómo intentaría paliar este problema casi histórico aquí en Canarias?
Mire, solamente hay una solución, y es muy clara, pero necesita valentía. Es decir, la atención primaria tiene que ser mucho más fuerte y mucho más resolutiva. La atención primaria necesita un sistema nuevo. Este no vale, ya no se le puede pedir más. No nos sirve, está acabado. Entonces necesitamos una apuesta valiente, porque con una atención primaria resolutiva y fuerte se descongestionarán los hospitales. La pandemia, mire, la pandemia no se vence en los hospitales. En los hospitales lo que hacen es arreglar los desastres que ha conseguido la pandemia. Nosotros en primaria somos los que tenemos que vencer a la pandemia, y eso nos servirá para prepararnos también para las próximas que vienen, pero es en primaria donde hay que hacer la labor de campo, y eso necesita apostar por la primaria decididamente. Todo el mundo cuando viene estos problemas se acuerda de primaria, y cuando se pasa el problema ya se olvida hasta el siguiente. Es decir, ya todo lo que sirve en sanidad está en el hospital, todo es para el hospital, y la primaria siempre se deja abandonada. Pues es la primaria la que tiene que hacer la primera batalla, la batalla de campo, para que no necesitemos nuestros hospitales, para que nuestros hospitales no estén sobresaturados. Hay que apostar por la primaria, definitivamente.
¿Es ahí donde está el colapso, en la atención primaria? ¿Es ahí donde está el problema?
Pero es que la atención primaria está colapsada desde hace muchos años. El problema es que la atención primaria viene desde hace muchos años diciendo, esto no puede ser, así no podemos trabajar, y nadie nos hace caso. Ese es el problema, y entonces, claro, llega un momento en que eso va a repercutir al hospital, pero esto...
Pero para resolver este problema, don Luis, hace falta más efectivos, ¿no? Y también una conciencia de la población de ir a atención primaria cuando realmente sea necesario, ¿no? Un poco, ¿cómo va a realizar estas medidas?
Pero es que la atención primaria tiene que ser la que de alguna forma lleve la batuta para saber exactamente por dónde tenemos que caminar. Los ciudadanos van por donde se les lleva, y nosotros lo que hacemos es estar apagando fuegos continuamente. Lo que no puede ser es que usted no pueda trabajar como médico, que esté en la consulta y esté continuamente con problemas burocráticos y con problemas de informática porque no tiene colgado el teléfono. Pero vamos a ver, nosotros somos médicos, y el que tenga que hacer el trabajo burocrático lo tiene que hacer los profesionales de la administración. Es que nosotros no podemos estar con toda esta carga burocrática. Hay que cambiar esto. Tenemos que tener... Cuando yo empecé hace 30 años, teníamos un auxiliar al lado de la mesa, que aquello era oro puro. Yo hacía de médico. Yo lo que hacía era de médico. Y toda la burocracia la hacía el auxiliar, que es como tiene que ser. Es decir, lo que no puede ser es que yo lo tenga que hacer todo, porque no puedo, porque es imposible, porque no damos abasto. Entonces, descongestionar la atención primaria para poder hacerlo de otra manera. Y tenemos que llegar a la sociedad, y tenemos que salir, y tenemos que estar donde haya que estar. Pero lo que no se puede en esta situación haciendo, pero no tenemos tiempo ni para respirar.
Don Luis, ya para acabar, problemas de especialistas, que sabemos que también pues la sanidad aquí en Canarias, sanidad pública en Canarias, bueno, pública sobre todo, ¿no? Pues tiene este problema, de este inconveniente, ¿de qué manera se podría solventar? Porque hay muchos especialistas que ni siquiera, por ejemplo, tenemos un déficit muy grave de pediatras, ¿no? Y otros más. Un poco, ¿qué haría usted para intentar solventar esta coyuntura?
Mejorar las condiciones laborales, no es tan complicado. Mejorar las condiciones laborales, es que todo esto siempre parte de lo mismo. Al final resulta que nos ponen las pegas de que no hay. No hay en las condiciones que tú estás ofertando. Tú ves como todos los años se van 3,000-4,000 médicos, se van fuera. Y se van y los dejan marchar. Pero vamos a ver, pues se van porque hay mejores condiciones, porque se trabaja mejor y se vive mejor. Entonces, bueno, pues tú si quieres competir tienes que ponerte a la altura. Por eso digo, hay que ser valiente, hay que hacer un cambio estructural. Esto no sirve seguir con lo mismo y estar parqueando. Entonces nosotros dejamos marchar a los nuestros para que vengan los sudamericanos. Menos mal que vino el sudamericano porque hace una labor extraordinaria. Extraordinaria. Si no fuera por ello, esto hubiera reventado hace mucho tiempo. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es no dejar escapar los nuestros, que son joyas.
Don Luis, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo y mucha suerte el próximo 19.
Muchísimas gracias por atendernos.
Un último mensaje a la gente que nos está escuchando.
Vamos por un colegio del siglo XXI. No hay derecho que el que está en Tenerife no pueda votar. Eso me parece ridículo. Vamos por un colegio del siglo XXI. Ven al colegio, ven con nosotros a hacer el colegio del siglo XXI.
Don Luis, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, muy amable.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Esta Semana Santa, más que nunca, te mereces Gran Canaria. Gran Canaria, mucho por vivir. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
11º torneo de golf Lexus COPE Canarias en Salobre Golf and Resort. ¿Qué necesitas?
Una pareja y una pareja rival.
¿Modalidad?
Texas Scramble.
¿Cuándo?
Todas las semanas, de jueves a domingo.
El torneo de golf más largo de Canarias.
Que nosotros sepamos.
Un torneo muy diferente, con numerosos premios y que se adapta a ti. Más información en salobregolfresort.com.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Nos vamos. Ponemos el punto final casi de la misma forma que empezamos el programa, con The Doors. Guillermo Correa estuvo en la realización técnica, Ainhoa Martín en la producción, les habló Javier Benítez. Será hasta mañana jueves, ya casi divisando el fin de semana. Será jueves 18 de marzo, siguen en la compañía de la cadena COPE, en breve los compañeros de la central con el mediodía COPE. Recuerden que las noticias de Canarias llegará en dos entregas, a la 1:20. A la 1:50. Adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este miércoles.